Hola, ¿qué tal? Estáis en la 102.5 FM, en la radio de la Universidad Politécnica. Estáis como todos los lunes a las 5:30 con Ana Falero, en la hora de Ana Falero. Fácil para localizarnos. Recordad que también podéis escucharnos a partir del martes en internet. Bueno, voy a dar paso a nuestra tertulia. Hoy tenemos una tertulia que va a estar un poco mezclada. Vamos a hacerle un homenaje a los Beatles, por eso tenemos aquí a un grupo fantástico que se llama The Blister. Y vamos a hablar de las energías renovables. Parece que no tuviese una conexión, pero sí, vamos a buscarle el punto de encuentro, porque en realidad este grupo está renovando o haciendo que la llama esté viva de los Beatles. Y por otro lado, a mi derecha tengo a Salvador Seguí, que es ingeniero electrónico, que nos va a decir cómo aprovechar y mantener viva la energía, que no se vaya a destruir, en fin. Vamos a dar paso a nuestros invitados. A mi derecha, Salvador Seguí Chilez, encantada de que estés aquí.
Hola, muy contento también de volver aquí a tu programa.
Muchas gracias. Tengo a mi izquierda Juan Aznar, que es arquitecto técnico. Juan ya es amigo del programa y colaborador, casi podríamos decir, habitual.
Hola, otra vez encantado, claro que sí.
Muy bien, y voy a dar paso a presentar a este grupo fantástico, Sergio Villanueva, que es bajista, es cantante y es tiene otra faceta de publicista y relaciones públicas. ¿Qué tal?
Hola, Ana, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Muy bien, yo encantada de que tú estés con nosotros. Pablo Vila es guitarrista, es voz también y se dedica a la comunicación audiovisual cuando no está cantando o tocando temas de los Beatles. ¿Qué tal?
Hola, Ana, muy bien. Encantado de estar aquí.
Estupendo. Federico Ripamonti, guitarrista, es voz solista y también es, se dedica a la filosofía, ¿no?
Sí, a ratos.
A ratos. Y Verónica Llora, pianista, es estudiante de industriales y además me ha dicho que hoy ha hecho de chofer.
Sí, bueno, a veces toca.
A veces toca.
Es lo que hay.
Bueno, encantada de teneros a todos aquí. Tengo que deciros que van a hacer una interpretación en directo, como ya también la hicieron hace casi ya un año en este programa. Y podríamos empezar con vosotros. ¿Queréis empezar con un tema? ¿Qué tema? Darle entrada, por favor.
Pues nada, vamos a empezar con un tema de la primera época de los Beatles.
¿Sí?
Una composición de John Lennon que se llama This Boy.
Venga.
Que significa este chico.
Adelante. Este chico... The Blister en directo.
¿Vale?
That boy took my love. Regret it
Precioso, The Blister en directo. Oye, ¿cómo, por qué los Beatles? A ver, ¿quién me contesta esto?
Pues en principio porque ha sido siempre y lo será
Pablo.
Nuestro grupo favorito, sí. Y bueno, hace años nos conocimos Fede y yo en una casa de unos amigos en común durante una cena. Y bueno, a los dos nos gustaban los Beatles, los dos tocábamos la guitarra y pues comenzamos a hablar del tema. Vamos a hacer un grupo, tal. Bueno, ya veremos si al final lo hacemos, porque esto siempre se dice y luego nunca se hace.
Sí.
Al final sí que se hizo. Comenzamos la andadura ya por el 2003 y hasta hoy en día.
¿Y dónde ensayabais? ¿En los garajes, como siempre? ¿O,
pues ensayábamos en casa de mi madre al principio.
¿Ah, sí?
Sí, hasta que los vecinos nos dijeron, oye, por favor, que...
que suena bien, pero vamos, ¿no?
Sí, pero que queremos dormir tal, y tal. Entonces nos alquilamos una sala de ensayo y ahí es donde estamos hasta ahora.
Y qué voz más bonita tenéis. Es que, claro, esto de formar un grupo hay que tener una serie de cualidades, no solo la música o la intención, ¿no?
Hombre, obviamente tienes que tener alguna actitud, ¿no? Si no...
Sergio.
Sí. Obviamente hay que tener alguna actitud, pero requiere muchas horas de ensayo.
Claro.
En principio, el oído es algo que tienes que tener y todo lo demás es entrenable.
Y como hay ganas, ¿no?
Claro, es dedicarle horas, escuchar mucha música sobre todo, estar muy abierto.
¿Con quién os identificáis más? ¿Con cuál intérprete de los Beatles?
Bueno, hay división. Cada uno supongo que sigue un poco la línea de alguien. Yo soy, por ejemplo, muy macarniano, yo soy muy de Paul McCartney. Me parece un poco más... Bueno, Fede, por ejemplo, es un poco más de Lennon. Cada uno tenemos nuestro...
Tenés.
Yo lo hubiese adivinado.
A ver, Juan, dime.
Yo eso lo hubiese adivinado, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí. Y también lo de Pablo tirando un poquito a...
Si es que además no tenemos imagen,
se lo vamos a contar...
Tienen una imagen muy,
a George
muy
casi,
parecida,
¿no?
Sí.
Bueno, yo en el grupo canto las de McCartney. Y toco la guitarra de Lennon, entonces...
Sí, no, pero solamente
por
la imagen de cada uno era fácil. Lo de Lennon, lo de McCartney y compañía, sí, era fácil.
La más difícil es Verónica, de adivinar, ¿no?
A ver, Verónica, a ver.
Hombre, es que a mí me toca de rebote ser como la amiga de los Beatles, porque como no había mujeres,
claro.
Muchas veces llegamos a fiestas y dicen, pero si los Beatles
pero
eran
lo rubio,
todo hombres.
Por lo rubio, así como la mujer de McCartney o algo de eso.
No sé. Así que...
Linda.
Ay, gracias.
Linda, sí.
Nada, yo llevo un año con ellos ya casi. Uh-huh. Me tocó sustituir a una amiga mía que había dejado el pabellón muy alto. Y nada, pero muy a gusto.
Claro que sí. Bueno, el viernes tuvisteis una actuación fantástica, ¿no? A ver.
Sí, fue en el pub Liverpool, ahí en Ruzafa.
Sí.
La verdad que sí, siempre que hemos ido ahí ha sido un éxito rotundo, o sea... Como es una zona también de salida, la gente se entera del concierto y vienen todos en masa ahí a vernos. Así que fue muy bien, sí, la verdad que sí. Muy
claro
bien.
Que sí. Y bueno, ¿qué público va a veros? ¿Quién es vuestro público?
¿Qué edades?
Hay de todo.
¿De todo?
Desde quinceañeros.
¿Sí?
¿Siguen moviendo a los quinceañeros?
Sí, porque por suerte hay padres que les enseñan a los niños que tienen que escuchar...
Buena música.
Entonces,
claro que sí.
También, por supuesto, gente de la época de los Beatles también, o sea, de todo. Es un público muy, muy, muy amplio, muy variado. Eso es bueno para nosotros porque nos asegura siempre...
Claro.
Bueno, ¿os habéis dado cuenta cómo se ha movido... Y cómo ha sentido aquí la directora del programa? Porque es que nunca la podemos entrevistar, hoy la vamos a entrevistar. Y porque algo dentro de ella se ha removido.
No sé, a mí me gusta, la verdad es un tópico decir, ay, me gusta toda la música. Bueno, toda no, pero sí que es verdad que sí que hay músicas para ciertos momentos y es para los sentidos la música que haríamos sin los músicos. Yo, para mí es vital. O sea, bueno, es como la comida. ¿Qué haríamos sin los músicos?
Sin los músicos y sin esta música que te arrastra y te lleva a una época en la que viviste, ¿verdad?
Bueno, nos pilló un poco más lejos, pero bueno, también lo hemos vivido. Es que
Salvador
nunca han muerto.
También,
yo creo
Salvador
que nunca
también
han muerto.
Hay algo que se le ha removido también por dentro. ¿Algún recuerdo o alguna cosa te transporta? Toda esta música te transporta, sí.
Sí.
Y sobre todo buenos recuerdos. Buenos recuerdos, ilusiones.
Sí.
ilusiones, algunas que sí que se han cumplido y otras pues que están por
pues
cumplir.
Pues que se van a cumplir, no, no quepa duda.
De hecho, por eso,
oye, sí. Vamos a ver, ¿qué ilusiones podemos tener con la energía? ¿Crees que está el mundo tan mal? Es decir, ¿nuestro planeta Tierra de verdad se muere? ¿Estáis vosotros investigando?
Los Beatles que deseaban
algo...
el cambio del mundo,
sí, exacto.
Y todo lo demás.
¿Qué va a pasar con las energías, por favor? A ver.
Bueno,
Salvador.
Pues estamos en una fase de cambio de modelo energético, de pasar de los combustibles fósiles a un sistema más basado en las energías renovables, y estamos pues con el cambio. Igual que hay un cambio económico pues que va a una velocidad, el cambio energético también tiene gran influencia en la economía. Y bueno, en estos momentos está un poco más mal en España todo lo que son tecnologías fotovoltaicas por las regulaciones, pero esto es algo imparable, es algo que el futuro está ahí. Con energía eólica, fotovoltaica, biomasa y geotermia tendremos que abastecer de energía a nuestras necesidades para mantener el nivel de vida. Y estamos pues en un momento de cambio. La gasolina esta mañana estaban anunciando de que estaban en unos máximos, tanto el diésel como gasolina. Entonces tenemos muy claro cuál es el camino que hemos seguido hasta ahora, los costes que tiene tan grandes, medioambientales y económicos. Y bueno, estamos dando soluciones.
O sea, que tenemos esperanza, si estáis estudiando soluciones.
Sí, sí,
por
supuesto.
Porque parece que solo se estudia lo negativo que tenemos, por supuesto que eso es un hecho, y lo que va a pasar en el futuro, nos quedaremos sin esto, sin lo otro. Pero para eso habrá gente formada que lo evite, ¿no? ¿O crees que no?
Nosotros llevamos desde el año 2000 dando formación en fotovoltaica, cuando aún era algo que no tenía ningún interés comercial y económico. Ahora en estos momentos tiene un gran interés porque ha tenido unos aspectos económicos que hacían que era una buena inversión, y eso ayuda a ese cambio de modelo energético. Entonces, llevamos muchos años con ilusión, y ahora es un poco cuando empieza a materializarse todo ese trabajo. Seguimos formando gente porque hace falta que cuanta más gente sepa esto cómo funciona y aprendan a utilizarla, más se divulgará y más pronto se implantará. Y ese es un poco el camino que seguimos.
Y más se abaratará, ¿no?
Claro.
Sí, sí, los precios... Antes, estoy ahora con un curso en inglés de fotovoltaica para alumnos europeos, y hablando con una exalumna del curso que está trabajando en una empresa internacional, están hablando ya de precios por debajo de los 2 euros vatio en grandes instalaciones. Es decir, estamos con unos precios muy competitivos ya prácticamente con lo que son la electricidad convencional.
¿Y las instalaciones tú crees que tendrán también? Porque quizás es lo más caro, ¿no? La instalación.
En estos momentos está bajando mucho y se esperan... Ha sido algo asombroso lo que en los últimos años ha pasado con la tecnología fotovoltaica. Yo creo que ha roto los moldes de lo que podían ser estudios de economistas que hablan de unas curvas de aprendizaje con unas velocidades de bajada de precio, y la fotovoltaica ha roto todos esos moldes. Ha bajado mucho más de lo que se esperaba. Entonces, está siendo muy competitiva y prácticamente en muy poquitos años la veremos ya sin necesidad de ningún tipo de ayuda.
Claro, y si será cotidiano, ¿no?, ver esos tejados. ¿Qué opina el arquitecto? ¿Se puede hacer algo para la estética?
Sí, no, yo lo que pienso es que quizás será mucho más interesante que la gente se conciencie, cuando esté concienciada, que empiece, como en Alemania y como en Suiza, a pensar que en su casa lo que tiene que hacer es sustituir lo que es la entrada de la corriente eléctrica a través del suministro general, generar su propio consumo, y lo que sobre, pasarlo a lo que es la general, y de esa manera lo que sí que haremos realmente es cuando todo el mundo se conciencie y tenga su propia instalación, entonces sí que yo creo que estaremos en un nivel que ya romperá todos los moldes que tenemos actualmente planteados. Pero esta mañana decía la alcaldesa de Valencia, se quejaba que le habían cortado la luz por impago, ¿no? Y decía que bueno, que era insolidario porque habían ganado mucho dinero las grandes
compañías
empresas,
sí.
Y que bueno, que no era solidario aquello, y que realmente pues pensaba que lo que tenían que hacer era pensar en que ya estaba bien de ganar dinero. Entonces, cuando tú oyes eso, lo que piensas es estamos en manos de la ley. Todos esperábamos que esta ley nos sacara un poquito del parón que estábamos en los años anteriores con el gobierno anterior. no está claro que nos vaya a solucionar y nos vaya a dar posibilidades de poder hacer un autoconsumo y venta del sobrante. Yo creo que esto desanima a los que, de alguna manera, a mí me gustaría pues contribuir. Y también contribuir con mi economía, a mi economía, porque me saldrá,
claro,
más barato,
por supuesto.
Se me saldrá más barato. Y entonces yo estoy desanimado. Yo no sé, Salvador, ¿tú cómo lo ves? Yo no es que esté negativo, pero estoy desanimado en este tema.
Yo sigo con los ánimos bastante altos al respecto de esos
menos
temas.
Menos mal, a mí me gusta el optimismo.
Esperamos, el martes pasado, la semana pasada, tuvimos una sesión de teleconferencia dentro de lo que son los cursos online que llevo con el director técnico de la Asociación de la Industria Fotovoltaica de España, y comentábamos precisamente eso, de que las regulaciones de los gobiernos pues pueden paralizar durante un cierto tiempo el sector, como lo han hecho, porque han paralizado los preregistros, no se pueden dar de alta nuevas instalaciones fotovoltaicas, pero puede ser una coyuntura de 6 meses, 1 año, 2 años, hasta que el momento económico pues sea un poco más óptimo. Estamos esperando el autoconsumo, cómo lo van a regular, y teóricamente tiene que salir para el mes de mayo, junio. Si el autoconsumo se define correctamente, como está funcionando en Alemania, tendríamos una economía alrededor de las pequeñas instalaciones sobre cubiertas industriales y sobre viviendas, que daría negocio, daría trabajo a pequeñas empresas, no como hasta ahora, que han sido grandes extensiones del terreno donde entran las grandes ingenierías y poquito más. Entonces cambiaría el modelo económico alrededor de la fotovoltaica para dar trabajo a pequeñas empresas, y pensamos que eso sería lo ideal,
fantástico,
para España.
Pues sí.
Pero estamos ahí esperando la regulación para antes del verano, si no pasa nada. O sea que mantenemos la ilusión viva y confiamos en el futuro. Realmente los planes de energías renovables para el 2020 hablan de que hay que duplicar la potencia fotovoltaica que tenemos instalada. Si se hace bien y de forma progresiva, eso generará puestos de empleo de forma continuada, no como ahora. En el 2008 se generó mucho empleo, después ha vuelto a caer porque se paralizó el sector. Ese tipo de vaivenes son los que habría que evitar.
Eso te iba a preguntar yo. Esa ley del año 20, que va a ser obligatoria, donde en nuestra escuela, en ingeniería de edificación, al alumnado ya estamos motivándolo para que vaya pensando en que sus proyectos final de grado vayan incluyendo esa posibilidad. Y esa posibilidad parece que no, aunque estamos en el año 12, estamos muy cerca.
Claro. Oye, Verónica, que es la pianista del grupo, es también estudiante de industriales.
Sí.
¿A qué te quieres tú? ¿En dónde vas a focalizar tus conocimientos? ¿O cómo te vas a especializar? ¿Después de escuchar esto?
La verdad es que todavía no lo tenemos decidido nadie.
Sí.
Porque durante los 3 primeros cursos, yo ahora mismo estoy en tercero, y los 3 primeros cursos son de una introducción a todo.
Claro.
Tanto máquinas, eléctricas, electrónicas, todo. Y entonces, después de tercero ya, que has conocido todos los campos y los rangos a los que puedes especializarte, decides. Entonces yo ahora mismo estoy ahí dudando,
sí,
electrónicas, no sé.
Sí, sí, sí.
Ya veremos. Sí. La verdad es que lo que ellos están comentando de todo lo de la fotovoltaica y eso, nosotros ya lo hemos empezado a dar en transmisión del calor, las placas y todo eso. Y la verdad es que es un campo súper interesante
y muy nuevo. Una pregunta que me ha dado pie a tu respuesta para el profesor, para Salvador. Las clases que estáis dando, como esto es algo muy nuevo, pienso, o por lo menos, ¿todos los descubrimientos o todos los avances también se están introduciendo en la enseñanza o tiene que esperar un tiempo? Es decir, ahora, por ejemplo, Verónica, imagínate que quisiera dedicarse o orientarse más a esto que tú estás enseñando. ¿Ella estaría al día, la Universidad Española está al día de todo lo que hay, o eso lo tienen ellos que buscar por libre, con máster o documentación internacional?
No, realmente el curso que estamos dando tiene un enfoque muy, muy, muy práctico a lo que existe comercial. Hay que distinguir lo que son tecnologías de laboratorio, que a lo mejor tardan 10 años en estar a nivel comercial disponibles, o no llegan a estarlo nunca porque están en una fase laboratorio y después no se puede hacer un proceso industrial de esa metodología. Entonces tenemos un curso muy especializado, pero muy enfocado a lo que es a aspectos prácticos de la fotovoltaica, a lo que es la aplicación de la tecnología en el mercado. Entonces, estamos muy al día. Eso.
Pero tienes varios tipos de cursos.
Sí.
Unos más especializados y otros dedicados exclusivamente para que se puedan formar instaladores y personal muy especializado en
técnicos.
Ese tema, ¿no?
Sí, te estamos jugando con dos niveles. En nuestro origen, en el año 2000, empezamos con cursos presenciales de unas 30 horas. Hemos ido evolucionando los contenidos, mantenemos ese formato de 30 horas y en el año 2004 dimos el salto a trabajar lo que era material online con una especialización más fuerte. Hemos creado en el 2009 un curso de especialización de equivalente a 200 horas presenciales, pero en formato online para poder hacerlo desde cualquier lugar del mundo.
Salvador.
Está en castellano. Y mantenemos el curso corto, que lo estamos migrando también a formato online.
Explica eso del online, porque el online está un poco infravalorado y la gente
Salvador,
no lo entiende. Se piensa que es otra cosa.
Ahora cuando lo expliques también explica esto. Te pregunto lo que hay. ¿Quién es tu público? ¿Quién va a estos cursos?
Pues estamos teniendo de todo. Arquitectos, estamos teniendo ingenieros industriales, ingenieros técnicos, gente de caminos, canales y puertos, lo que se terminan ingenieros civiles.
Por ejemplo, un experto en electricidad, un electricista que quiera superar esos conocimientos que tiene.
Hemos
¿también?
Tenido cursos para instaladores electricistas y sorprendentemente algunos pues te reconocen que en su momento algún cliente potencial suyo le dijeron, eso no va a funcionar en la vida, y cuando han visto que después se han instalado pues ha venido a los cursos para aprender. El decir eso no va a funcionar en la vida era el desconocimiento de esto, cómo funcionaba.
Claro, claro.
Entonces, nuestro punto de vista es intenta dar la formación necesaria para que todo ese público pueda aprovecharlo y utilizarlo dentro de su entorno. Hay gente de la construcción, agrónomos, todo.
Bueno, chicos, ¿queréis interpretar algo más? ¿Algún tema que os apetezca de los Beatles?
Sí, bueno, la que teníamos pensado hacer se llama Tell Me Why. Es una canción que sale publicada en el álbum Hard Day's Night en el año 64. Es una canción muy alegre y, bueno, no es conocida como otras, pero nos hace ilusión hacerla.
Luego sí
así
nos
que,
tocaréis
si te parece...
algo muy conocido, ¿no? Que para las personas que nos están escuchando, ¿sí? Bueno, a T-Blister en directo, recordar que estamos en la 102.5 de FM en la hora de Ana Falero. Adelante, chicos, cuando estéis preparados. ¡Fantástico! ¡Te blistes en directo! ¿Tiene alguna anécdota esta canción o no? ¿Este tema? ¿Queréis contar alguna anécdota de algún tema? ¿Os apetece?
Sí, pues...
Sí, venga, Pablo,
bueno,
va.
Fede creo que se sabe una.
Sí,
¿no?
Fede, va. Ripamonti.
Decía Lennon que siempre usaban esta canción para calentar voces. Ellos.
¿Ah?
Muy antes bien. De salir al escenario, hacían Tell Me Why.
Hombre, aquí se ha movido algo, ¿eh? Con esta canción. Es... no, la, no es la voz, no, claro. Bueno. Ah, nuestra. Oye, pues muy bien. ¿Te queréis contar alguna anécdota de alguna canción que tengáis?
Sí, bueno,
a...
también,
o de ellos, ¿sí?
Esto también hace un poco referencia a lo que me dedico yo, que es el audiovisual.
Sí.
Y es que la canción fue incluida en la banda sonora de la película Qué noche la de aquel día, uh-huh. A Hard Day's Night, que fue la primera película de los Beatles, dirigida por Richard Lester. Y bueno, fue una de las innovaciones, ¿no? En el mundo del cine. La película está considerada como los primeros videoclips de la historia, ¿no? Por una película en blanco y negro, un tanto
claro,
experimental.
Claro, porque ¿sabéis quién hizo el primer videoclip? ¿Tenéis ese dato?
Pues el primer videoclip... Bueno, los Beatles empezaron a lanzar vídeos promocionales cuando no
claro.
cuando dejaron los escenarios, allá por el 67. En lugar de desplazarse a hacer giras, decidieron hacer vídeos promocionales de su nuevo hit, ¿no? De su nuevo single.
Era más fácil.
Entonces, pues, creo que Pepe Barreiter fue el primero. Bueno, por ahí. Sí. No sé si se puede considerar los primeros videoclips. Eso no
bueno,
lo sé.
Sí, o los claro, los antecedentes. Yo pienso que sí ¿no? Podríamos
esa tendencia de hacer videoclip la inauguran los Beatles con este tipo.
Sí,
de...
que querías hacer una pregunta.
Sí, oye, ¿a vosotros os pasa lo que nos pasa muchas veces a los técnicos? Vamos a casa de un amigo y, oye, ya que estás aquí, ¿por qué no me ves esta grieta? A vosotros os pasa eso. Vais ahí y dices, oye, ya que estás ahí, ¿por qué? Mira,
¿por qué no
cantas? ¿Por qué no me tocas algo?
Muy
eso?
Bueno, muy bueno.
Eso?
Bueno, a mí me pasa con mi abuela, que siempre que se estropea...
No me digas, ¿tu abuela?
Sí, siempre que se estropea la tele me dice, ven a arreglarme la tal. Y bueno, yo me dedico al audiovisual, no soy técnico de televisiones.
Pero bueno.
Y eso con, o sea, con la música, bueno...
Con los músicos es hasta peor, porque sí. Tú a lo mejor tocas la guitarra y un amigo dice, tengo un acordeón aquí, ¿por qué no me toca? Tú no eres músico, sí, bueno, pero no es igual.
Oye, ¿vuestras guitarras cómo se llaman realmente? Pues una guitarra parece española, ¿no? La tuya, Fede, pero...
Sería la guitarra española, pero en Estados Unidos, que es la guitarra acústica con cuerdas metálicas, tiene un sonido distinto.
Distinto, más metálico. Y todos esos que lleva ahí, todas esas cositas
esto,
que
bueno,
lleva
esto
ahí...
Esto es para poder conectarla a una mesa.
Ah, muy bien, muy bien. Que salga el sonido. Y el piano que no lo has traído porque no nos cabe.
Es que es complicado.
¿Cómo es tu piano?
A ver, yo normalmente utilizo con el grupo dos teclados. Uh-huh. Uno que tengo desde hace mucho tiempo, que le tengo muchísimo
a la
cariño.
Vez no.
¿El qué?
Que a la vez no.
Sí,
¿ah,
porque,
sí,
porque yo aparte de tocar la parte de piano, toco también sí. las partes de trompetas y violines y... Porque es muy complicado tener claro. una orquesta completa y los Beatles complementaban muchísimo las canciones con orquesta.
Sí, con...
Entonces yo hago las partes también de lo que son trompetas y violines. Entonces llevo abajo, en la parte baja, lo que es el piano como base y arriba trompetas. Entonces puede estar sonando a la vez un violín, una trompeta y el piano. O...
Pero de una manera
bueno,
electrónica,
¿y no te lías?
¿No?
¿No te
sí,
lías?
Claro, electrónico.
¿No te lías?
No, ya llevo muchos años tocando sí. y te acostumbras. Tú te lo aprendes como si fuera una partitura de piano. Sí. La mano derecha toca una cosa, la izquierda otra
y no
luego suena
no
una trompeta. ¿El qué?
¿No improvisáis nunca?
A ver, es que nosotros como nos dedicamos solamente ahora a hacer lo que son las versiones de los
sí,
Beatles
pero
y
sin
eso.
Improvisar, es decir, sin...
Son muy fieles, son fieles. Que eso es lo que me gusta de ellos, que son muy fieles.
Digamos,
es un tributo,
intentamos
sí.
imitar, no imitar porque es imposible.
Desde
pero...
la ropa, el sonido sí. de la calidad sí. de las voces.
Yo creo que no habrá muchos grupos como vosotros aquí en España quizás, ¿no? Bueno, yo os tengo que decir que he venido con la corona británica para ambientar, ¿eh?
La ropa también.
Nosotros vamos uniformados.
¿A qué nivel? ¿Sargent Peppers? O, porque esa puede ser muy llamativa.
Tenemos varios vestuarios, ¿no? Que un poco simulan el que llevaban los Beatles. Uno de ellos, el que más nos gusta, consta de un pantalón negro y una chaqueta color beige, que es el que ellos, con cuello Mao, que es el que ellos lucieron en el concierto del Shea Stadium en Nueva York. Uh-huh. Que batió todos los récords de aquel entonces de público.
Sí,
y de desmayos.
Y de desmayos y de todo.
Sí,
y de policía
sí.
que se desbordaba la gente. Bueno,
sí.
Entonces es un uniforme muy característico que es que llevamos habitualmente. Uh-huh. También tenemos otro que es mucho más clásico, con chaleco, corbata y pantalón de vestir.
La corbatita esa negra,
sí,
estrechita.
Sí. Exacto, la corbata finita. Que es el que ellos lucían en The Cavern Club cuando tocaban ahí en sus comienzos.
Que es la que lleva Guardiola.
Oye,
la que lleva Guardiola.
Chicos, os habréis dado cuenta que tenéis un público aquí entregado total, sin condiciones.
Claro, claro.
Estamos entregados. Oye, iba a haceros una pregunta. ¿Qué vestuario elegisteis para el viernes este pasado?
Pues fuimos con las chaquetas del Shea Stadium que comentaba uh-huh. antes. Sí, que pues lucen mucho, no son tan serias como
las negras,
como una corbata y sí, tal. Le da un toque más juvenil, si quieres.
Que o... además ahora hace frío.
Claro, claro, claro. Bueno, ¿y tú cómo vas? ¿Tú cómo vas, Verónica?
Yo igual que ellos.
¿Ah, sí?
Sí. Voy igual, intentando disimular que soy chica y esas cosas.
Claro, que... facilísimo. Bueno, madre mía.
No, sí, igual que ellos. La misma chaqueta y un pantalón negro.
Pero le queda mucho mejor. También
¿Qué proyectos tenéis para así en breve?
Sí, bueno, pues tenemos algunos conciertos en el mes de febrero y de marzo. Por ejemplo, en Fallas, todos los años cuando llegan Fallas siempre tenemos dos conciertos o tres. Este año vamos a tocar en la Falla de Carrera de Malilla, creo que se llama.
Es el 50 aniversario.
50 aniversario de la Falla Carrera de Malilla. Y bueno, proyectos... Sí, en el Black Note, que es una de las salas más... Sí, una de las salas más conocidas de Valencia, que es el Black Note. Está por la zona de Mestalla.
Sí.
Entrada libre.
¿Y eso cuándo va a ser? ¿Todo en Fallas? ¿Lo vais a dejar todo para Fallas?
No, es el 23 de marzo.
El 23 de marzo es el de Black Note, que es entrada libre. Ya te digo,
23 de marzo, Black Note. Ya sabéis que tenemos que ir, ¿eh?
Sí, está todo el mundo, todos los oyentes invitados al Black Note.
Vale.
Oye, ¿vosotros sabéis, conocéis otros grupos aquí en la UPV que también le den al rock y tal? Porque yo os tengo que contar, y tengo que contar a la audiencia, me matarán en mi escuela, pero lo tengo que decir. En mi escuela hay un grupo de profesores que son también como vosotros unos borrachos del rock, y estos pues ensayan aquí en la UPV, les han cedido un pequeño espacio donde lo tienen todo amontonado y cada vez que tienen que ensayarlo tienen que desplegar todo. Pero con muchas dificultades, pero con mucha ilusión.
Hombre,
¿no?
Dificultades,
y
si
edad,
les han dejado un sitio.
Y con mucha
disculpa,
edad, porque
yo creo que eso
rondan
es
mi edad, y pasan mi edad, hay algunos que pasan mi edad, sí. Yo soy joven, yo rondo los 50.
Sí. Pero, y no te has apuntado
joven,
al grupo.
Joven de espíritu.
Porque
no,
yo, por
no,
ejemplo,
yo no, yo
podría estar en vuestro grupo tocando eso,
no,
las
los podíamos,
palmas
los
o
podíamos
algo,
traer
no,
aquí,
no.
Los podíamos traer
un
aquí.
Un día los
lo
traemos,
que pasa,
claro que sí,
podemos
traer. Quieras.
Y que vengan aquí y bueno, pues podríamos saber también ponerlos a trabajar juntos.
¿En contra?
Ellos hacen rock en general. Rock sí, en general, y también tocan Beatles, tocan, pero son sobre todo viejos rockeros, ¿no?
Ya.
Pero viejos
los
rockeros
que nunca
incluso,
mueren, los que
no,
nunca,
no, nunca
mueren.
Ahora, a mí me gustaría, tengo ilusión por verlos enfundados en cuero y todo eso, con barba, pelo blanco y entrados en kilos
máximo,
con sí, barrigas sí, cerveceras y todo eso.
Y las
sí,
motos
sí,
afuera esperando, ¿no?
Sí, sí, sí. Chicas no creo.
No. Todo se verá, todo se verá, todo se verá.
Pues esa idea se la voy a dar, se la voy a dar, sí, sí, sí.
Oye, pues sí. ¿Y en vuestros trabajos habituales, Sergio, publicista y relaciones públicas, Pablo Vila, comunicación audiovisual, Federico Ripamonti, que es filósofo, y Verónica, estudiante, ¿qué os dicen cuando se enteran de repente que sois unos artistas tan geniales?
Bueno, la verdad es que cuando pasa un poco siempre lo mismo, cuando a alguien le dices, no, toco en un grupo, hay un concierto,
sí,
¿por qué no venís? Vienen, y la verdad es que la expectativa de la gente
se
es mucho más amateur. Vienen y dicen, ah, sí, tengo un grupo, todo el mundo tiene un grupo.
Sí. Pero luego, bueno, yo no, pero me está dando ideas, Carlos, porque a mí me encanta cantar y yo qué sé, a ver si hacemos algo.
Sirve como válvula de escape,
¿eh? Sí, ¿verdad? Sí.
Muchísima desconexión.
Sí, 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 sí. O sea que, no, se creen que sois más amateur y vosotros estáis ya, bueno. ¿Os han contratado fuera de España? A ver.
Sí, estuvimos hace poco en Oporto, tocando en Portugal, uh-huh, en un hotel que se llama Sheraton Oporto, porque había una convención y nos
buen
llamaron.
Buen hotel,
sí,
¿no?
Muy buen hotel, muy buen hotel. Muy buena ciudad también.
Sí.
Nos trataron de muerte.
Nos trataron, o sea, muy bien.
¿Cómo
nos,
se come,
sí,
además?
Sí, nos dieron de cenar, de comer, de todo. O sea que muy bien. Y bueno, también hemos estado en Liverpool, que fue uh-huh, una gran
la
experiencia.
La cuna, ¿no?
Sí. Todos los años se organiza un festival en el mes de agosto que se llama la Beatle Week, donde van grupos de todo el mundo, grupos tributo a Beatles. Y bueno, en el año 2009 nos llamaron y fuimos allí. Dimos 7 conciertos
¿Y hay muy buen rollito allí esa semana?
Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que fue una experiencia
inolvidable. ¿Y esto cómo es? Que la gente está por las calles tocando a los Beatles. ¿Qué movida
sí,
hay?
Sí.
Cuéntanos.
La gente está, o sea, es una semana de como las fallas aquí.
Como los carnavales, la gente en la calle.
O sea, claro, hay grupos de música por todas partes, uh-huh. conciertos en todos los sitios posibles.
Qué genial.
Escenarios en la calle.
Sí, sí.
Miles de personas, porque son las festividades de Liverpool. Entonces la gente de toda Inglaterra claro. y de Europa van a ver esa semana.
O sea, que el que no tenga ganas de formar un grupo igual hasta sale con ganas.
Seguro,
allí, ¿no?
Seguro. Sí, sí, sí.
¿Sí?
Es tremendo. Encima, el ambiente de por sí ya Beatle, por un lado, y por otro lado, de música en general, porque hay grupos tributo de muchas artistas diferentes. Pero el ambiente de Beatle, que vas y tocas en The Cavern, tocas en Blue Angel, donde tocaban los Beatles, eso es...
Claro, es que es mucho, ¿no? Es ahí está su energía, quieras que no, hay
pero
un
allí,
estado
aquellos,
ellos.
Todos esos locales que hay allí donde tocaron los Beatles y todo eso, son locales pequeños, allí habrá mucha dificultad, o sea, habrá colas, dificultades...
Colas no había, por lo menos cuando estuvimos nosotros, pero sí que es verdad que son locales muy pequeños y yo creo que precisamente eso es lo que le da la atmósfera tan especial que tiene. Porque cuando tocas en The Cavern, por ejemplo, bajas como dos o tres pisos, unas escaleras que van hacia abajo, dos o tres pisos bajo tierra, y hay un... Claro, del frío que hace fuera en Liverpool en el mes de agosto
sí.
a los 40 grados que hay abajo, es una atmósfera que...
Se te empañan las gafas.
Sí, sí,
imagínate
sí.
cuando... Y porque no está permitido fumar ahora tampoco,
no,
claro.
No,
imagínate
no,
antes, ¿no? No se les vería, no se verían, no verías el que está al lado,
claro,
entre el humo...
Claro. Pues la verdad es que fue inolvidable para nosotros, sí.
Sí.
Y no es muy grande el sitio, pero bueno.
Pero tocasteis...
Se toca muy a gusto.
¿Visteis que quitar la chaqueta o
pero
qué?
Pero no porque todo el mundo
con
tampoco...
Con tanto calor...
Todo el mundo no puede tocar tampoco en el cavern, ¿no?
Bueno,
o sea, habrá unos elegidos, ¿no?
Claro, claro, claro. Para este festival que se llama la Beatle Week, hacen una selección de todos los candidatos que encuentran.
Claro, uno entra en la página oficial de la Beatle Week y presentas una solicitud...
Ellos y luego te ven grupos, tu maqueta
claro,
o tal.
Hay grupos de todo
Escucha.
El mundo, de Argentina, de Japón, de México,
claro.
de Alemania, de Estados
eso
Unidos.
Eso es a lo que te referías tú de las colas y además
claro, claro.
de también colas para interpretar, no,
no
solo
pero
para
además
escuchar.
Eso tiene que ser no solamente un honor, sino que tiene que ser, eso es un hito, ¿no? En vuestro
sí.
currículum,
es una
¿no?
meta,
en historia,
una de las
¿no?
metas.
Una de las
metas
¿no?
Hemos hecho,
sin duda.
Sí, sí. ¿Ah?
Estáis
súper satisfechos,
¿no? más grande, ni el no, mayor público, pero desde luego sentimentalmente...
Claro.
¿Os habéis encontrado a muchos famosos escuchándoos en ese momento?
No sé.
Bueno,
no sé si había algún famoso.
No lo sabes, no, estabais tan centrados en lo vuestro.
No veíamos nada.
¿Y sigue
ahí.
Siendo el mismo la misma clientela, la gente de 15 a 80?
Bueno,
a,
es que 60, en Inglaterra
50.
La pasión por la música es impresionante. Ahí sí,
sí
que hay niños de 10 años.
Sí.
Cantando las canciones. Hombres de 80, de todas las edades. Nosotros, una de las impresiones que tuvimos al tocar allí
sí.
es que la gente vivía la música de una manera, pero muy fuerte. Aparte de que beben mucha cerveza y van todos muy contentos, aparte es que la viven muy...
Fíjate que llevamos un tema que muy poca gente conoce, que se llama Spite of All the Danger, que es el primer tema compuesto por los Beatles y grabado, que uh-huh. es una maqueta que hicieron para presentarse. O sea, no eran todavía ni Beatles ni eran nada, no eran
sí,
conocidos.
Sí, eran el otro grupo.
Grabaron una maqueta ahí en un estudio casero y tal, y lo presentaron, ¿no? Ese tema lo cantamos ahí en Liverpool y la gente lo conocía y lo cantaba.
Sí, sí, sí. Claro. ¿Qué significa Beatles? ¿Por qué se pusieron ese nombre? ¿Queréis decírnoslo? Vamos, como curiosidad.
Bueno, en principio hay varias acepciones. Es un poquito como un juego de palabras. En principio, Beatle es escarabajo. Lo que pasa es que no se escribe exactamente. La ortografía no es igual. O sea, hay que añadir una T más. Pero bueno, con los trajes negros que llevaban, lo que decíamos, la vestimenta, sí, un poco jugaban con eso. También Beatles, con una S más, sería lo sin ritmo. Jugaban un poco con ese juego de palabras.
Sí, sí,
realmente
sí, sí.
No significa nada Beatle.
Claro, porque eso. La verdad es que
por
ellos
música,
rompieron
beat,
con
beat,
una música totalmente diferente a lo que existía en ese momento. No solo la imagen. Dime.
Sí, sí, bueno, los Beatles son el mayor exponente de lo que es la música beat, que es
sí.
la música típica, más fanática, muy parecida al rock and roll, bueno, un poco todo un himno para nosotros, todo un...
Y cuando vienen, creo, ¿no? Bueno, igual no sé si estoy bien informada, cuando vienen de la India y componen esos temas tan melódicos, eso fue un cambio muy grande, ¿no? En su vida.
Sí,
a ver,
bueno.
¿Quién contesta? Los tres, si queréis, no hay problema.
Sí, como compartimos el micro, estamos aquí.
Vale, estupendo.
Bueno, pues sí, cuando fueron a la India sobre todo por influencia de George Harrison, que estaba
muy,
muy metido, sí. Pues indujo un poco a los demás y viajaron a la India. Y a la vuelta grabaron el álbum Blanco, que es un álbum doble. Uh-huh. Tenían tantas canciones y tanto material de la inspiración que tuvieron allí, que grabaron un álbum doble que se llamó el álbum Blanco. Y tiene canciones maravillosas, la verdad, ese disco.
Para siempre.
Estaba en un momento experimental absoluto.
Y espiritual también.
Claro, entonces,
¿no?,
empezaron a combinar sonidos, a crear música totalmente diferente a lo que había en ese momento. De hecho, muchas de las canciones de ese álbum se consideran como inicios de música que ha venido después, como el heavy, como... O sea, hay canciones, es un álbum tan complejo y tan completo que ahí da para todo, o sea, da para todos los estilos musicales.
Además, los Beatles, aparte de ser un grupo tremendamente prolífico, que componían tremendamente y además con muchísima calidad, evolucionaban a una velocidad impresionante. De año en año sacaban disco que no tenía nada que ver con lo que había antes y además innovando, porque todo eso no existía, innovando... Mejorando, la gente no podía seguir realmente todo eso.
Oye, ¿y habéis estado en Nueva York allí en donde asesinaron a Lennon?
Hemos estado, pero como turistas, cada uno por separado. No hemos ido como grupo allí.
¿Y qué habéis sentido allí? Porque yo, que no soy tan amante como vosotros, a mí se me ponían los pelos de punta.
Déjate.
Pero y además había una cantidad de gente allí alrededor y había una persona que casi vivía allí. O sea, había un señor allí que estaba todo el día y que de allí no se separaba. Era como si se hubiese muerto el amigo de su vida.
Que ese no estaba bien,
pasa?
Hombre.
A mí, posiblemente.
Porque no estaba bien.
Estaba trastornado. Estaba trastornado, pero...
A mí me impresionó mucho. Cuando estuve en Nueva York, ahí en Central Park, hay una pequeña zona...
Con una estrella.
Sí, es con un mosaico en el suelo que pone Imagine, que, bueno, se encargó Yoko Ono, la viuda de John Lennon, se encargó de hacerlo, ¿no? Y el sitio se llama Strawberry Field. Y la verdad es que es un sitio... que siempre está lleno de gente. Me sorprendió mucho eso. Gente poniendo flores. Cuando estuve yo, en concreto, había un hombre que se había traído un montón de objetos personales de él. Pues,
otro que no estaba bien.
Sí, claro, se había traído una morsa pequeñita, en referencia a la canción de John Lennon, I Am the Walrus. Se había traído también una manzana verde, como el logotipo de los Beatles de Apple. O sea, el hombre era pues todo un friki, ¿no? Y estaba haciendo ahí su pequeño ritual de homenaje a Lennon.
Hay que ver la expresión friki, lo que engloba, ¿eh? Porque engloba desde un niño estudiante que solo quiere estudiar a un señor que está perturbado llamando una manzana o lo que sea. No sé ni lo que has dicho. ¿Qué has dicho que llevaban? Perdona.
Sí, pues un juguetito de una morsa.
Una morsa.
Sí, una manzana.
Sí, sí,
de verdad.
Sí, sí.
La manzana creo que era para merendar, que tenía un poco de hambre. Sí.
Claro, hombre, bueno. En fin.
Y aparte de los Beatles, luego lo que es la carrera de Paul o de George o de John, ¿no os decantáis, os quedáis exclusivamente en los Beatles? ¿No os decantáis por decir, bueno, me voy a continuar y canto alguna canción, por ejemplo, de McCartney, de Van on the Run, por ejemplo, o...
Bueno, en el grupo no lo hacemos, pero bueno, porque es un poco, nos centramos en lo que es el grupo, en el grupo completo. Luego cada uno, es lo que comentábamos antes, tiene sus influencias, sus preferencias.
Pero
entonces,
¿trabajáis en esas influencias y preferencias o no? Fuera del grupo no estáis, no tenéis.
No
un
especialmente,
trabajo
porque entraríamos en, siempre tenemos la misma discusión sobre si Paul McCartney luego era un poco más comercial, Lennon perdió calidad. Bueno, siempre estamos en lo mismo. Entonces tampoco, cada uno tiene su influencia, nos gusta a todos la música de los dos y de los tres.
De todas maneras, sí que habíamos hablado hace tiempo de montar algunos de los temas, presentar algunos temas de solistas de los cuatro, de Ringo, de George.
Sí, sí, sí.
De hecho, bueno, hacemos Imagine, eso sí que lo hacemos, pero sí que tenemos pensado hacer algunos temas. Está previsto, todavía no lo hemos concretado, pero está previsto, sí.
De McCartney, de Van Under.
De McCartney, claro, claro. De George Harrison, sabes que sí.
Me están pidiendo por aquí. Bueno, pídeselo tú, a ver si sabe. Juan.
¿No os atreveríais a cantar Imagine de Lennon?
Lo traéis preparado, si no, otra cosa,
este
¿eh?
El piano queda un poco raro.
Claro, es que yo trocaría el piano, pero. No lo puedo.
Verónica ha venido
lado
sin piano, con
no,
lo
a
cual.
No, a ver, el piano no está. Lo que pasa es que no suena aquí. al aire, necesitado en conectarlo a una mesa de mezclas.
No entonces, pasa nada, en otro programa.
Otro día.
Bueno, pues tocar alguna canción para que todos los oyentes saquen pañuelos.
Y una pregunta antes. Fíjate que hemos tocado el tema psicológico. Invitaremos en otra ocasión a un psiquiatra que nos desvele un poco el por qué hay personas que necesitan mantener viva pues la ilusión o el trabajo de los que ya no están, ¿no? Entonces, en vosotros no, porque os veo muy normales, gracias a Dios. Simplemente ha sido una vocación por la música y un disfrute, ¿no?
Además que nos gustan otros artistas también.
Sí, claro, por supuesto, pero era por si mi pregunta iba a... ¿Os habéis encontrado durante vuestra carrera alguna persona excesivamente fanática o fanática, que ya es suficiente sin el excesivo? Que haya creado algún conflicto, por ejemplo, estáis interpretando y salta y dice, eso no, porque os habéis ido más arriba o más abajo, porque tal, pienso yo, no sé,
pasar,
o eso sí, o han ido y os han comido a besos.
Lo que suele pasar más que de sí, gente así fanática es gente pasada de alcohol que quiere cantar y se te viene al escenario y
dice, yo también.
Sí, nos ha pasado, claro, eso nos ha pasado muchas veces.
Ya, bueno, pero pues eso es más normal, es más sí, normal.
Sí, bueno, una vez, no sé si recordáis, tocando en el Hotel Meliá, aquí en Valencia, en el antiguo Hilton, en una fiesta privada que hacíamos, sí que nos vino un señor luego y dijo, es que habéis tocado no sé qué canción, y cuando hicieron el Sea Stadium con las chaquetas todavía no estaba, bueno.
Sí, vale.
Sí, pero bueno, es un caso
bueno,
muy...
Bueno, ese ya es... Bueno, pues nada, si queréis interpretar, darnos entrada a lo que vais a tocar en este momento.
Sí. Sí, vamos a hacer una canción muy conocida, porque ya que... nos han pedido que la gente se ponga en pie, pues vamos a hacer una canción muy muy conocida.
Venga.
Que se llama Help, todo el mundo la conoce.
Hombre, claro. The Blister en directo. Adelante.
No la tarareamos los demás, ¿no?
Oh, sí. Claro, si claro, nos dejáis, sí. Espero que nos lo reventemos. Adelante.
1, 2, 3 Help, I need somebody. Help. No, just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I needed anybody.
Help in any way.
And now this
is
no so for sure.
I know I find
nobody can mind.
Open up the door.
Younger than today, I never needed anybody helping anyway. But now this day's gone, you know so for sure. Nobody who changed my mind and opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me.
Fantástico, The Blister en directo en la 102.5 de FM. Una pregunta que
no inventa nada, no inventa nada, es fiel, totalmente fiel, ¿eh?
¿Sí?
Totalmente fiel,
Tú que eres un purista, me ha parecido fantástico, estaba disfrutando. La verdad es que vais a poder, o vivís ya de la música, de esta música, está complicado.
Bueno, sí. Perdón si me río, pero...
No, oye, perfecto, ríete.
Yo creo que vivir de la música hoy en día es muy difícil.
Vivir
más
de,
que nunca.
Perdona que te corrija, vivir de cualquier cosa.
Sí,
vamos a ponernos
de
en
la música,
realidad.
Más todavía.
Sí, sí, claro.
Si es música original tuya. Con lo cual, si es música de otro, ya es que es imposible, porque claro, es música que ya
es
está
decir,
hecha ahí.
Por lo menos estamos en el momento... Este año es una excepción porque este año han bajado mucho, hemos tenido que bajar caché y todo porque la situación económica es la que es.
¿Lleváis un representante?
Tenemos un par de representantes que nos mueven por algunos, pero así de fijo nuestro no tenemos. Trabajamos con bastante gente, pero claro, con la situación que hay no se puede estar aspirando a muchas cosas. Pero por lo menos sí que estamos en el momento en que no nos produce gastos y nos da un beneficio.
Una satisfacción, claro.
Una satisfacción y nos deja un remanente siempre. O sea, algo sacamos.
Oye, pues
pero
está
vamos,
muy bien.
Para vivir no está, claro.
Ya,
para
ya.
Vivir mal, sí.
Si nos lo permites, nos gustaría decir nuestra página web por si alguien quiere
hombre,
entrar.
Pero por favor, faltaría
conocer
más.
Conocer más al grupo y tal.
Venga.
Es www.theblisters.es.
Muy bien. Muy bien.
Y nos puedes seguir en Twitter también.
Y en Facebook, claro.
Oye,
Facebook.
Por favor. Y a ver, me está pasando por aquí una pregunta, pero házela tú. Oye, pero bueno, por favor, Juan.
¿Tenéis problemas con la Sociedad General de Autores? ¿Os cobran por cada actuación que hacéis?
Cuando nos contrata algún ayuntamiento, sobre todo en la época de verano, pues sí que hay un canon que el ayuntamiento en cuestión paga, pero no somos nosotros, es quien nos contrata por lo general, quien se encarga de eso.
Claro, es que los pubs y todos los bares ya pagan un porcentaje a la SGAE para publicar ellos, tanto ya sea en directo como por altavoces poniendo un CD, cualquier música que no tengan problemas. Entonces ahí ya se supone que está incluido.
Otra cosa
grupo,
sería ¿no? que vendiéramos nosotros música, pero nosotros no vendemos nada, no comercializamos.
Y ahora una pregunta, si queréis contestarme, ¿qué os parece que es la SGAE? ¿Qué es eso? ¿Que solo cobra? ¿O no cobra solo? ¿Hace cosas? ¿Qué hace la SGAE?
Es complicado, la SGAE es complicado.
Es
primero
complicado,
primero
sí.
Tienen que aclararse de ellos, porque me parece que están un poquito...
Sí, pero están en crisis. Lo tienen claro, las cuotas y tal, eso sí lo tienen, no necesitan aclararse,
sí,
¿no?
Sí.
De esa situación la tienen clara, ¿no? La de cobrar.
También es verdad
que
la SGAE, española abarca autores españoles, o sea, autores que producen música en España, o sea, en realidad nuestro problema vendría por la SGAE inglesa, si acaso, si fuéramos a Inglaterra, pero...
Ya.
No es el caso.
¿Y cómo funciona la inglesa? ¿Diferente quizás a la española?
Es decir,
¿no? ¿Era eso?
O sea,
los propietarios de... No era... primero lo compró, los derechos los compró Michael Jackson.
Están repartidos.
Los compró Sony.
Paul McCartney volvió a comprar y hay algunas canciones que las tienen otros. Es complicado, ¿no? Los derechos de... Sony también tiene.
Ay, perdona, ¿qué ibas a decir? Si había diferencia, que era mi pregunta.
Que en realidad la SGAE española, cuando tiene convenio con otros países, es cuando puede también exigir por utilización de música de otros autores extranjeros, pero en principio trabaja con autores españoles. Que están en la SGAE española. Inscritos, si no estás inscrito tampoco.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a tener que ir despidiéndonos. Quiero que cada uno de vosotros, si os parece oportuno, me haga un último comentario y nos vamos a despedir después, inmediatamente de que os despidáis individualmente, con otro tema, si queréis, si lo tenéis preparado. Breve, no se podrá escuchar todo, pero si os parece bien, venga, vamos, despídete por favor, Salvador Chilet, que recordemos que es ingeniero electrónico y que está de profesor en la Universidad Politécnica. ¿Estás bien? ¿Has
muy
estado
bien?
Bien.
Un programa
¿te lo has
muy agradable.
Bien?
Yo alegra. Creo que hemos compilado aquí un montón de gente con ilusión en distintas áreas y
claro
espero
que
sigamos con las mismas ganas en el futuro.
Claro que sí, venga. Verónica Ayora.
Bueno, yo quería decir al respecto de lo de nuestros fans y seguidores, público, que con eso de las edades, una de las mayores fans es mi hermana que tiene 14 años.
Bueno.
O sea que, vamos, se sabe los Beatles de arriba abajo
y
tiene 14 años, o sea que es buena música y eso. Yo he estado muy a gusto aquí y a ver si podemos volver.
Hombre, por supuesto, a mí ya me tenéis de colaboradora entregada total a vuestra disposición.
Bueno, yo agradecerte, Ana, como siempre, que nos hayas tenido aquí. Para
Sergio.
Nosotros es un placer compartir este ratito contigo
claro
y con la audiencia, con vosotros. Y bueno, os esperamos a todos el día 23 en Black Note, quien quiera venir, en la página web.
¿A qué hora es? Esto siempre son las 11.
Sí, son las 11, ¿no? 11 y media de la noche.
Vale.
Sí,
venga,
nada.
Pablo Vila.
Yo, pues nada, agradeceros también la invitación. Como siempre, hemos estado muy a gusto. Y recordar a todos los oyentes que tenemos en Black Note el día 24. Al final es el 24.
Ah, es el 24.
Sí, al final es el sábado 24. En Black Note.
Sí.
En la calle Polipeilorón.
Sí.
Y nada, allí esperamos a todo el mundo para revivir estos clásicos maravillosos de los Beatles.
Claro que sí. Bueno, ya solo nos va a quedar despedirnos de Federico Ripamonti.
Yo te agradezco.
En los Beatles. Perdona, nos reímos porque Juan ha dicho, y de mí nos vais a despedirte. Es que ya os, es como grupo. Adelante.
Yo te agradezco la invitación, como siempre que quieras, sabes que venimos.
Claro que sí.
También quería lanzar un deseo personal de que las energías renovables, por favor, empiecen
por
a prosperar, porque ya va siendo hora de ese sentido común. Ya es que no hace falta ni hablar de cálculos económicos, es sentido
tiene
común.
Tiene que darse por hecho.
Hay que usarlo y punto.
Claro que sí.
Que no hay más.
Muy bien, muy bien. Y bueno, por supuesto, nuestro Juan Aznar, estrella del programa, arquitecto técnico.
Adelante,
despídete brevemente, que estos chicos tienen que tocar.
Sí, a mí me gustaría enlazar un poquito el tema de las energías renovables con la revolución que querían plantear con el cambio del mundo.
Sí.
Los Beatles.
Vale, muy bien.
Y agradecerte otra vez la invitación.
Ay,
claro,
de nada, por favor. Agradeceros a todos vosotros que estéis aquí, todas las personas que están escuchándonos. Espero que lo hayan pasado muy bien. Recordar que este programa, además de a las 5:30 del lunes, también vuelve lo vuelven a poner en antena el viernes a las 10. Y recordar que el martes estaremos en internet para quien nos quiera volver a escuchar o quien haya venido tarde al programa. Se despide de todos ustedes, Ana Falero, un beso muy grande, que sean ustedes felices. The Blister en directo, adelante.
One, two, one, two. She loves you, yeah, yeah, yeah. 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 You think you'll lose your love when I saw her yesterday, yeah. You just thinking of, and she told me what to say. Yeah. She says she loves you, and you know that can be bad. Yeah, she loves you, and you know you should be glad. Don't you hurt her so? She almost lost her mind, and now she says she knows you're not the hard and kind. She loves you, and you know that can be bad. Yeah, she loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. Though it's up to you, I think it's only fair. I can hear you too. Apologize to her. She says she loves you, and you know that can be bad. Yeah, she loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.